Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos a través de las estaciones salidas. Les invito a visitar nuestra página web en www.unavozeneldesierto.org, donde podrá reproducir los programas de mi esposa Diana, Para Ti Mujer, y de este, su servidor. Y lo prometido es deuda. Habíamos ya tenido un primer programa con un pastor maestro, historiador, Daniel Ardila, en Colombia, que nos está dando la enseñanza de cómo se inició la reforma. Y el anterior programa estábamos hablando de que, así como en Hebreos 11, han habido muchos testigos, muchos obreros que Dios ha usado durante los años después de la iglesia, de la muerte de Jesús. Mucha gente fue usada por el Señor para mantener la llama ardiendo del Evangelio del Señor. Hicimos un repaso con Joe Wycliffe, John Hus. Ahora vamos a entrar con Martín Lutero. Pastor Daniel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Gracias, hermanos. Es un placer estar con todos ustedes en este tiempo breve, en una tertulia que en mucho es una rememoración. La verdad es que uno de los puntos que nosotros tenemos que mirar en el proceso diferencial de entre Norteamérica y la América Latina obedece a que nosotros somos fruto de dos dimensiones completamente diferentes. De un lado está Inglaterra, la madre patria de los Estados Unidos y el Canadá, que es una abanderada, una vanguardista de una u otra manera, la reforma protestante del siglo XVI, y del otro lado está España, que es la vanguardista y la abanderada de la contrarreforma o la llamada reforma católica. Y realmente lo que nosotros vamos a ver es que España va a prolongar en nuestro medio es esa edad media que mucho ella misma no vivió, ¿no? Porque gran parte de la edad media va, en gran parte de la edad media España va a estar invadida por los moros, por los árabes. Así que lo que vivió Europa, como por ejemplo las cruzadas de los siglos 11, 12 y 13, eso no lo vivió España. España entonces va a ser una nación que va a estar sedienta de cruzada. Y esa cruzada que no va a poder hacer en el Medio Oriente, en Eretz Israel, en el Santo Sepulcro, la va a hacer hacia la América, ¿no? Conquistando los reinos y las almas, presuntamente, por la cruz o por la espada, para la honra y gloria de Dios. Esa es la idea. Así que cuando nosotros hablamos de la reforma protestante, eso tiene un eco para los pueblos europeos, especialmente los pueblos nórdicos, y otro eco para nosotros, ¿no? Pero ya a nivel de Alemania y de Europa, con la suficiente anticipación, por ejemplo, el gobierno alemán ya expidió los respectivos decretos de la celebración dentro de 2 años de los 500 años de el estallido de la reforma protestante del siglo XVI, y se aspira a que eso vaya a ser un movimiento en grande. Creemos que de pronto es la última oportunidad para Europa, ¿no? Para la Europa presente, que es una Europa secularista, indiferente, agnóstica, dolorosamente. Pero para ellos, de todas maneras, eso tiene mucha significación.
Histórica.
Una gran significación. Porque realmente cuando nosotros vamos a ver los procesos históricos que vivió la sociedad europea, nos damos cuenta que la sociedad europea en todos sus matices, en todos sus contrastes, en sus inmensas variaciones, ha tenido dos grandes movimientos determinantes que han sido en su momento la Reforma y la Revolución Francesa. Pero no podemos pretender llegar a la Revolución Francesa sin haber pasado por la Reforma. La Reforma fue, en el sentir de Jorge Federico Hegel, la única y verdadera revolución que la humanidad ha tenido. Una revolución de los espíritus, una revolución de las mentes, ¿no? Una revolución que sacudió la sociedad y le dio un nuevo giro. Y cuando nosotros miramos cuál es, a grosso modo, el tuétano, cuál es la raíz, el elemento medular que obró ese cambio de tan avanzada, nos damos cuenta que el núcleo de todo era la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Y naturalmente, Dios en su divina gracia y amor tenía un conjunto de hombres escogidos para que ellos fueran los abanderados de esa obra, toda una legión. Pero el que comienza por hacer la línea de vanguardia es Lutero, ¿no? Y va a ser en mucho un hombre con el que se podrá estar o no estar de acuerdo, pero no se puede negar que fue un hombre guiado por la mano divina de una u otra manera. Él va a decirlo en su inducción personal: yo fui sencillamente un caballo al cual Dios le puso las ojeras y lo montó Dios como quiso y lo llevó por donde quiso. Y soy solamente un burdo leñador que ha derribado bosques. Otros vendrán y harán lo que viene posteriormente. Pero esa ha sido la raíz, y el fondo de todo ha sido la palabra divina, ¿no? Cuando estamos hablando del reformador Martín Lutero, es fácil juzgarlo de manera superficial, pero esto no es lo que corresponde, porque no era un hombre superficial, era un hombre en grande. E incluso es guardadas proporciones, quizá un hombre mucho más importante para la misma Iglesia Romana que toda la historia de todos los papas en la Edad Media juntos. ¿Cuál es el secreto de todo? El secreto de esto es que se trata de un hombre que conoce el Evangelio y lo levanta, y no teme hacerlo en un momento clave para su nación y para Europa de principios del siglo XVI. Originalmente lo que tenemos en Lutero es un hombre agobiado frente a la convicción de pecado, un hombre que estaba tratando de buscar la paz con Dios. En 1505, en aras de ese anhelo intenso de un encuentro con Dios, de poder encontrar un Dios misericordioso y favorable, él entra al convento de los Agustinos, en Erfurt. 2 años después, en 1507, el reformador va a ser ordenado sacerdote. Pero en ese momento, Lutero es un hombre que no ha hallado su paz en Cristo. Lo anhela viva e intensamente. Y en su intensa agonía, él percibe a Dios como su juez, el Dios que le señala como pecador, el Dios que justamente le condena por el hecho de ser pecador. Pero él se encuentra frente a otra eventualidad: él no puede dejar de ser pecador. Incluso en su situación desesperada, él llega a considerar que sin querer estaba odiando a Dios. Porque la idea era: nací pecador, no puedo. Quiero ser santo para agradarlo, no puedo ser santo. Y el vicario de la Orden de los Agustinos, el vicario Staupitz, que era un místico amoroso y en lo posible compasivo, le decía: pero debes amarlo. Decía: pero no puedo. Yo no puedo amar a un Dios que me condena. Lo quiero ver como Dios misericordioso, pero solo lo veo como colérico juez. Entonces, él va a tener una reorientación, pero lo cierto es que para su misa de ordenación en 1507, Lutero es un hombre espantado, es un hombre aterrorizado. El sentido de convicción de hallarse en la Eucaristía por la consagración, hallarse frente al mismísimo cuerpo y la mismísima sangre de Cristo, era algo que lo atormentaba, porque para él Cristo no podía ser más que su propio juez. Así que fue en unas condiciones muy difíciles que él hizo la elevación, la consagración y la distribución de los elementos de la Eucaristía, asistido por otros sacerdotes que le ayudaron. Pero esa sensación exactamente obedecía a que él no había hallado su paz en Cristo. Llevaba una vida de monaquismo y de ascetismo hasta el extremo, sin para nada aliviarla en nada. Todo eran azotes, todo eran cilicios, todo eran ayunos y muchas confesiones. Incluso se llega a decir que en ciertas ocasiones llegó Lutero a las 2 de la mañana a golpear en la celda del monje confesor, con muchas agonías intensas. Y el monje confesor le decía: pero padre Martín, hermano Martín, ya confesaste todos tus pecados, duraste 4 horas en la confesión, ¿y ahora qué pasa? Padre, olvidé un pecado lo olvidé y es terrible, me condena, no tengo paz. ¿Cuál de esos pecados olvidaste? Olvidé que yo miré con envidia la presa de pollo que le pusieron a mi compañero de mesa, al hermano Conrado o cualquiera otro de los hermanos y monjes, y esto es un pecado sumamente grave. Lutero tenía una convicción en mucho real de lo que era el pecado, pero no hallaba para nada su paz en Cristo, ¿no?
Muchas gracias, pastor, pero nos saltamos una etapa en la vida un evento importante en la vida de Martín Lutero. ¿Cómo fue su llamado? Sabemos de que él era un hombre miedoso, como usted nos está explicando, pero si no estoy mal, el miedo también fue lo que las circunstancias de la vida, no sé cómo decirlo, lo usaron para encaminarlo en la vida religiosa y desechar la vida de abogado, si no estoy mal, que su papá quería, ¿cierto?
Quería para él, sí.
¿Nos puede hablar un poco de ese evento? Y además, ¿no cree usted que la misma sociedad católica, por así decirlo, influía, alimentaba los miedos? Esa parte creo que...
Claro que sí, claro que sí. Por eso Lutero llega a decir que la iglesia romana fue buena enseñándole la ley, porque le enseñó a temer y a ver que Dios es santo y que él era un miserable pecador, ¿no? Y que en ese sentido Roma había hecho bien su trabajo. Llegó a decir él con, y yo creo que con alguna propiedad. Lo cierto es que de regreso de una de las visitas que él hizo a su hogar en Erfurt, él pasó por un bosque y vino una tormenta de rayos muy fuerte, y él estaba literalmente aterrorizado y tirado en el suelo, dando gritos, decía: Santa Ana, Santa Ana, sálvame y me haré monje. Y por eso, pues, una vez llegó a Erfurt, su objetivo inmediato fue renunciar a la carrera de Derecho, vender o regalar sus libros, su manto en general, y entrar a la Orden de los Agustinos, para gran contrariedad de su padre. Pero eso obedecía a la profunda convicción espiritual de pecado. Lo cierto es que va, entre otras cosas, a ser objeto de un trato muy especial por parte del vicario Staupitz, que lo vio en esa situación, en ese desespero en que él estaba, y por eso le suspendió los castigos, le suspendió los ayunos severos, lo encaminó por otra vía y puso en sus manos una Biblia, ya que Lutero estaba leyendo una Biblia del convento en la cual él subía de rodillas para tratar de leerla. Y va a ser en esa lectura de la Biblia la palabra de Dios, y también en la lectura de muchos de los teólogos de la iglesia, Lutero no va a leer casi a Santo Tomás de Aquino, aunque él va después a dictar clase de escolástica, pero él va a leer más que todo a San Agustín, a Guillermo de Ockham y a Gabriel Biel, ¿no? Esas lecturas van en mucho a encarrilarlo lentamente. Él va a decir que era como un ciego que caminaba muy lento, pero que estaba siendo encarrilado por el buen camino. Para sacarlo de esos desasosiegos y estados de desespero, también el vicario Staupitz lo envió a dictar la cátedra de Sagrada Escritura a la Universidad de Wittenberg, que estaba recién fundada por el príncipe Federico de Sajonia. Y en ese proceso él va a tener un encuentro intenso con los Salmos, con el libro de los Salmos. Eso le va a hacer mucho bien. Además de eso, Lutero era un hombre que tenía, relativamente hablando, una muy buena voz para el canto toda la vida. Tuvo esa disposición y tuvo ese acercamiento, esa afabilidad hacia la música. Tocaba muy bien el laúd y tenía voz de tenor. Razón por la cual llegó a ser parte del coro de los monjes. Y eso implicaba que él iba a cantar en mucho el libro de los Salmos. Pero Lutero no era un hombre que solamente cumpliera con una formalidad. Para él, tanto el estudio como el canto del libro de los Salmos implicaba un examen palabra por palabra, un examen muy minucioso. Después él va a decir que era una cosa muy provechosa en todo el sentido de la palabra, examinar y ver a Cristo en el libro de los Salmos. Que si no veíamos a Cristo en el libro de los Salmos, no habíamos leído realmente el libro de los Salmos.
¿Esa revelación, ver a Cristo en los Salmos, ya era parte de la escuela de la Iglesia Católica o eso fue algo que el Espíritu a él le reveló?
Bueno, sí, pero era más que todo con San Agustín, con la lectura de San Agustín. Si hay un hombre que influye, o dos personajes que influyen notoriamente en la Reforma, en la distancia, son San Pablo en primer lugar y en segundo lugar San Agustín. En ese proceso Lutero va haciendo progresos. Ese hecho de obligarlo a enseñar en la Universidad de Wittenberg, obligarlo a enseñar tanto escolástica como Sagrada Escritura, hace que el reformador tenga que apegarse con mayor vehemencia al texto sagrado. Y ese apego al texto sagrado lo va a llevar, entre otros, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En su estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, no, el asunto no va a ser tan fácil para él. Va a ser un asunto de mucha introspección. También, repito, hasta el cansancio, él después va a decir, oh San Pablo, cuando tú comenzaste a escribir la epístola, qué tan pobres éramos. Cuando tú la terminaste de escribir, qué tan ricos somos. ¿Por qué? Porque va a ser allí, y después en la epístola a los Gálatas, donde Lutero va a encontrar al Dios de las misericordias y del perdón y de la gracia. Lo anhelaba intensamente, vivamente quería hallar esto, pero no lo había hallado. Incluso el vicario, para darle algunas perspectivas, algunos alicientes, lo había enviado a Roma en una peregrinación a fin de llevar algunos asuntos de corte administrativo de la orden de los agustinos a Roma, y lo envió acompañado, y Lutero estuvo en Roma varios días e hizo todas las peregrinaciones iglesia por iglesia con gran celo, con gran anhelo, con gran esfuerzo. Pero lo que se encontró en Roma Lutero fue algo que sencillamente le escandalizó su conciencia de cristiano sincero y anheloso. No encontró en Roma lo que hallaba.
¿Lo que vio en Roma tenía algo que ver con las indulgencias o era algo diferente?
Claro que sí. Es que lo que él vio en Roma era que el derecho canónico y en mucho de la Sagrada Escritura era boicoteado porque en Roma se compraba y se vendía todo. Había compraventa de dispensas para un concubinato, compraventa de dispensas para una compraventa de un cargo eclesiástico o cosas por el estilo. para un pecado por cometer. Y así de decir, elementos de esa índole. Lo que vio en mucho en las peregrinaciones fue un comercio, no vio una piedad, casi un turismo religioso para sacarle plata a la gente.
O sea que lo mismo que, ¿no?, el Señor Jesús vio en el templo cuando sacó los mercaderes que han hecho mi casa, idéntico.
Idéntico. Vio la pompa del papado romano, de la corte romana. Él vio también todos los barrios bajos de Londres, de Roma, con su vida de prostitución. Vio a los monjes prostituirse con las rameras romanas. Vio la vida de licencia que en Roma se llevaba sin ningún tipo de control. Y eso lo escandalizó. Lutero realmente mucho huye de Roma. Huye de Roma porque no había encontrado allí lo que él anhelaba.
Eran más santos los monjes de pueblo como él que la ciudad donde estaba la autoridad.
Así que Lutero va a regresar y en su crisis espiritual va a aferrarse mucho más a su convento, pero también a la Sagrada Escritura. El Lutero que regresa de Roma es un Lutero desesperado, en un grado peor del que se había ido, porque allí no había encontrado su paz en Cristo. Allí no había encontrado nada de lo que presuntamente él quería encontrar. Y va entonces a tener un solo camino, que lo es la lectura de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Repito que era una lectura intensa, profunda, anhelosa, propia de un hombre sediento. En ese caminar, por la epístola del apóstol Pablo a los romanos, él se va a encontrar con la sentencia de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con esto, Lutero en mucho no podría tener mayores obstáculos, salvo el hecho de que él decía que él no podía creer. No podía creer porque se sentía condenado. Y dice, y como está escrito en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En esta sentencia, todo el mundo creería que fue fácil. Ah, Lutero halló esto. Iba a decir, vamos, estaba tan fácil y yo no lo hallaba. Y esto no es así. Él va a pasar por intensos espasmos y sudores, con mucha convicción profunda. Porque justamente él dice, cuando Pablo me va a enseñar el evangelio, que es buena nueva, la buena noticia de Dios, me atraviesa la palabra justicia. Y él, esa palabra justicia, no la podía soportar. No la podía soportar, porque allí lo que veía era la justicia de Dios que condena. Entonces él decía, ¿cómo me va a hablar de evangelio hablándome de la justicia de Dios que condena? Esto era algo que lo aterrorizaba en una situación peor. Y luego, avanzando, va entonces en medio de sus meditaciones, parece que pasando intensas noches de sudores, de clamores, de gemidos, mirando el texto, de pronto dicen que muy posiblemente en el retrete estaba, cuando recordó un salmo que dice, In Domini esperavi, in justicia tua liberame, en Dios he esperado, en tu justicia líbrame. Por el principio de asociación de un texto con otro, Lutero vio que en este salmo el salmista hablaba de una justicia que libera de la carga, y entendió entonces que Pablo no estaba hablando de la justicia que condena, de la cual le hablaban los teólogos medievales, de la justicia condenatoria, no, sino que estaba hablando de la justicia de Dios que absuelve de gracia, gratuitamente. Este fue un hallazgo profundo, este fue la eureka de él, su eureka intenso.
Pastor, él tenía trasfondo de abogado, eso me imagino que también contribuyó a que esos términos de absolución o de no culpabilidad, no inocente, sino no culpable.
Pudo ser, es muy probable, claro que sí, ¿no? Él va a comprenderlo, pero después, naturalmente que Dios tenía que hablar de justicia. Dios iba a hablar de justicia porque Él es justo y santo. Y en ningún momento él iba a hacer a un lado su justicia, ni su santidad en aras de su amor. Jamás se trata de una gracia que se distancie de la santidad. Al contrario, es una gracia que nos lleva a la vida y a la santidad, ¿no? Él lo va a comprender mejor así, pero en ese momento se trataba de un hombre desesperado, ¿no? Él decía que se trataba de un hombre desesperado, como aquel hombre que ha caído en un pozo y alguien cubrió el pozo y él está tratando de hallar el agujero o un respiradero por donde salir. Y allí está la respuesta. Él, para él, este es un momento de mucho gozo. Él retrocede, se explaya en una alegría inmensa. Él dice que en ese momento, cuando él comprendió esto, un torrente de luz inundaron su alma y que por primera vez sintió que nacía de nuevo. Esa expresión en el reformador es bastante llamativa, muy diciente, esa sentencia clave de Lutero. A partir de ese momento, en consecuencia, Lutero va a comenzar a tener una nueva perspectiva, de una manera lenta. Ya ese Pablo que le parecía como un muro sobre sus espaldas, le va a parecer un camino agradable. Va a encontrar que Pablo le va a estar llevando lenta pero agresivamente a un conocimiento más intenso del Dios de la misericordia, sin que dejara en nada de ser el Dios soberano y el Dios de la justicia y la santidad. Es un caminar con Pablo, que es un caminar con Cristo, que lo alimenta, que lo eleva, que lo ensancha. Y eso se va a reproducir originalmente en sus clases en la Universidad de Wittenberg, donde sus alumnos van percibiendo algo que va mucho más allá de la escolástica tradicional romana. Las clases de Sagrada Escritura adquieren una expectación, un gusto, una alegría intensa. Y es porque se trata de un hombre que lleva esta palabra con mucha alegría y gozo.
Un hombre del Espíritu.
Un hombre del Espíritu. Y de un profundo, profundo sentido de convicción. Pasa el tiempo y Lutero es nombrado párroco de Wittenberg. ¿Cuánto tiempo va a estar allí? De párroco va a estar todo el resto de su vida, todo el resto de su vida. Es increíble que este hombre, que va a ser el promotor de ese gran avivamiento de reforma, nunca va a ocupar cargo jerárquico ninguno en la iglesia, sino el de simple cargo de párroco de la ciudad de Wittenberg. Y nunca va a perder de la perspectiva su diligencia en el pastoreo de esa grey. E incluso, a diferencia de la vida pomposa y de la vida báquica que en un grado escandaloso llevaban los obispos y los jerarcas de la iglesia romana, llegando a usar incluso zapatos tachonados con perlas preciosas y cohortes y festines y banquetes, no, Lutero va a tener en su vida un pequeño salario, que solamente recibió uno o dos aumentos en todo el resto de su vida. Así que la vida de él siempre será una vida, en medio de todo, sencilla, y aunque muy activa. Pero Lutero va a tener algunos años en los cuales él se va a desenvolver como el tranquilo párroco de Wittenberg. No quería más, no anhelaba más, y estaba en mucho satisfecho. Aunque él decía que su mayor satisfacción residía en que estaba enseñando el Evangelio y no consideraba que su doctrina fuera en contravía tanto con la de Roma. Pero pronto va a venir esta luz, esta campaña inicua de la venta de indulgencias. Algo que en el espíritu de Lutero, con el celo de profeta que lo distinguía, va a hacer una mella. Va a ser una mella grande. Lutero no quiere para nada este tipo de cosas. Y él lo va a decir después: a Dios no se le compra misericordia. Se recibe esa misericordia, se recibe de gracia para aquel que viene humilde, arrepentido, bajo los truenos de la ley. Y bueno, En términos concretos, allí va a comenzar una pugna cuando un monje de la orden de los dominicos llamado Juan Tetzel va a visitar esos territorios ofreciendo la indulgencia.
Una nueva, porque ya había.
Una nueva indulgencia, sí, eran cíclicas, pero se trataba de aldeas y de poblados muy pobres, de unos niveles de vida del abandono. Y viene justamente en ese momento ese tipo de ofertas supersticiosas que van a dejar un pueblo todavía más empobrecido. Y un pueblo, sobre todo, sin el conocimiento del Evangelio.
Encima.
Sin el conocimiento de la gracia de Dios. Fundamentándose en esas indulgencias, como si fueran base sólida, cuando a nada pues lo podían conducir, sino al desastre, y Lutero lo vio muy claro.
Oye, deterioraban mucho más eso, la imagen del pueblo de Dios, lo veían, era como alguien que solo estaba interesado en construir cosas, en apoyar monumentos, o sea, era un pueblo también con una imagen, lamentablemente, un pueblo sin pastor, como dice el Señor, ¿no?
Sí, ovejas que no tienen pastor. Bueno, en términos concretos, para resumir, Lutero va a reaccionar contra la venta de indulgencias. Originalmente parece que un tiempo antes había escrito un documento muy parecido a las de las 95 tesis y lo había colocado en las puertas del castillo de la Universidad de Wittenberg para convocar a una especie de debate universitario. Pero cuando él concurrió al debate, no había llegado nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, en este momento álgido, Lutero escribe sus 95 tesis, de un corte muy escolástico todavía. Y las escribe en latín, no las escribe en alemán.
¿Por?
Porque va para los catedráticos, no, no para va para los maestros,
no, para el pueblo.
No va para el pueblo. Bueno, y él lo hace sin mayores esperanzas. El mismo reformador diría, años después, que sin él darse cuenta, estaba encendiendo un fósforo en un almacén de pólvora, ¿no? Un impresor alemán vio las tesis, le parecieron muy sugestivas, las copió, se las llevó, las imprimió y las difundió.
Con la imprenta.
No se imaginaba el mismo autor de esas tesis que esto iba a alcanzar un eco grande. Un efecto grande iba a alcanzar y en efecto lo alcanzó. Y esto llevó a una efervescencia original que incluso llegó a los oídos del príncipe Federico e incluso copia de eso llegó a Roma. Como resultado, la venta de las susodichas indulgencias bajó sensiblemente, causándole un daño severo a la susodicha campaña, razón por la cual el papado romano inmediatamente solicitó que ese monje fuera llevado, amarrado a Roma,
amarrado,
para ser enjuiciado, ¿no? Pero el príncipe Federico se va a oponer, el primero que se va a oponer es Federico, considerando que un nacional alemán debía ser juzgado en un tribunal alemán y por ningún motivo en un tribunal de Roma o en un tribunal extranjero. Y allí, en ese proceso de tensión entre las partes, es cuando se inicia el estallido de la Reforma del siglo XVI, comenzando por Alemania, que era el corazón de Europa, un punto neurálgico, un elemento clave. La Reforma va a estallar simultáneamente en otros países, como también en Francia, en Inglaterra también, y en otras partes de la Europa, pero no va a comenzar en una Hungría o en una Rumanía, va a comenzar en una Alemania y precisamente en un punto muy ardoroso. Lutero es un hombre que ha encontrado a Cristo y está dispuesto, con la ayuda de Dios, a defender con ahínco e intensidad ese evangelio que ha hallado. Y a eso se dedicará, ¿no? Y en contra de lo que él mismo consideraba, que en cualquier momento su vida podía ser objeto del daño en la pira, el designio de Dios, el designio soberano, parece haber sido que él fuera preservado, ¿no? Y preservado con un propósito, ser un evangelista de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que está de por medio allí. Naturalmente, Lutero va a ser citado originalmente a comparecer primero ante el capítulo de la Orden de los Agustinos en 1518. Y allí va a tener una buena acogida.
Que le liberan de los votos, ¿no? Para que sea más independiente.
Bueno, eso es un proceso ya diferente, distinto. Eso es por parte del vicario Staupitz, que lo libera de votos, aunque Lutero realmente continuó en la práctica de sus votos hasta mucho tiempo después, ¿no? Él fue un hombre perfectamente observante en su vida célibe, en su vida privada, pues aunque morigeró mucho su ascetismo, realmente no dejó de ser dadivoso y de vivir una vida sencilla y en lo posible acorde con el Evangelio. Nunca, jamás, él se desprendió de hábitos santos, sí. Que tomó en el monasterio, entre otros, el madrugar, el entregarse intensamente a las oraciones, ¿no? Y el cumplir devotamente con muchas prácticas, que él las conservó durante toda su vida, ¿no? Eso significa que Lutero no se desprendió fácilmente de las prácticas de esos votos, ¿no?
Bueno, sí. ¿Y cuánto tiempo dura la transición en que él se revela o ya renuncia al fuero romano, renuncia a ser monje, obligado por la circunstancia de que no lo aceptan?
Lutero nunca renunció a ser monje, Lutero fue sacado.
Ah, fue expulsado. ¿No?
Lutero nunca se salió de la iglesia romana, Lutero fue echado de la iglesia, que fue diferente. Y lo mismo sucede casi con el cuerpo general de todos los reformadores. Ellos fueron expulsados de la iglesia romana, pero ellos como tales amaban la iglesia. Y ellos lo que querían era reformarla.
Estamos llegando ya hacia el final del programa, los últimos minutos. Lutero, el mayor aporte de Lutero para la generación que le seguía, porque detrás después de él vendrían otros reformadores, montados sobre lo que Lutero hizo, su mayor aporte, además de demostrar la verdad de la salvación por fe,
entre todo ese proceso, el mayor aporte del reformador viene a ser el hecho de presentar el Evangelio de la gracia de Dios, del Cristo, que se acerca y se allega a nosotros, al hecho de haber descubierto que hay una dimensión constante en la Sagrada Escritura entre ley y evangelio. Eso es algo también sumamente grande y poderoso. Lutero va a descubrir progresivamente otras verdades, como el hecho de que todo creyente, sin importar su condición, ya sea cultural, social, etcétera, es igualmente un sacerdote delante de Dios, ¿no? De tal manera que la existencia de una casta, aparte del laicado, aparte de los creyentes, como de mayor nivel o privilegio, esto no es de Dios.
El sacerdocio universal.
Sí. Ahora, nosotros hoy le señalamos eso a Roma como malo, pero nosotros hoy estamos creando una falsa casta sacerdotal, como si fueran los ungidos, los escogidos, los elegidos, los iluminados, y se toman títulos pomposos de apóstol, ¿no? O del profeta, ¿no? Y cosas por el estilo. Y se hacen ver como que el que disienta siquiera en parte de estos presuntos iluminados está fuera de la gracia y fuera de la comunión con Dios. y están trayendo muchas herejías y falsas doctrinas bajo el remoquete de última revelación, o nueva revelación, que va directamente contra el mensaje puro, auténtico y genuino del Evangelio. Entonces es fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que nosotros tenemos, que es una viga prominente. Pero Lutero ha descubierto esta gran verdad: todo creyente es igualmente un sacerdote delante de Dios. Eso va a generar toda una revolución, toda una concepción, porque el creyente laico deja de ser el eterno menor de edad, dependiente de un clero poderoso que mediante el ligamento de los sacramentos lo tiene dependiente a sí mismo, sino que ahora el creyente se va a ver es como un portador del Evangelio también, y como alguien que es recibido delante de Dios de pura gracia en la oración, ¿no? Y en la búsqueda de la presencia de Dios, y que por lo tanto no existe tal cosa de la casta privilegiada, y que los pastores son exactamente eso, pastores, pero no señores de la grey de Dios. Ese enseñoreamiento, cuando se llega criminosamente a decir que el creyente que se va de mi iglesia pierde el Espíritu Santo, o que pierde la bendición, o que pierde la gracia de Dios.
Maldecido prácticamente.
Bueno, si el creyente se fue para otra iglesia que es de sana doctrina y de hermanos en la fe, pues sucede que esto es de un asunto entre el creyente y Dios.
Sí.
Pero no, nosotros no somos los propietarios de esa alma. De tal manera que esa enseñanza es una enseñanza errada, herética y completamente fuera de base, ¿no? Y Lutero halla eso. Él va a hallar, en consecuencia, que hay elementos de la vida humana, como las lenguas humanas, por ejemplo, que pueden ser usadas en el culto divino, ¿no? Siempre y cuando se haga un culto en espíritu y en verdad delante de Dios. Vamos a decir que las reformas prácticas de Lutero no fueron mucho de avanzada, ¿no? Todavía él conserva un modelo de culto litúrgico, un modelo de culto,
el bautismo de niños también,
el bautismo infantil en general, ¿no? Pero para lo que había, Lutero realmente hizo mucho, ¿no? Él hizo mucho. Es decir, son muchas las cosas que honestamente el balance se le debe.
Él definió unos postulados, ¿cierto? Sola fide, sola escritura.
Sola gracia.
Sola gracia,
sola fe, sola escritura. Incluso lo hace en carta a uno de sus amigos. Y le dice, si quieres ver mi mensaje, aquí está, definido en estos axiomas. Sola gracia, sola fe y sola escritura, ¿no? Y cuando nosotros miramos, de una u otra manera, toda forma de falsa doctrina o de falsa ética en la iglesia choca, ¿no? Choca contra esos principios de la sola gracia, la sola fe y la sola escritura, ¿no? Él va a hallar que el creyente tiene una comunión directa con Dios y que no necesita de la casta intermediaria del clero para poder ser salvo.
Ese es un error que hoy en día se ha motivado, estimulado en mucha iglesia hoy en día, ¿no? Que se piensa que solamente ese hombre, el detrás del púlpito, es el que puede orar mejor por la persona y se le roba la comunión directa de la persona con el Señor.
Sí, cuando la palabra de Dios es muy clara al decir, yo el Señor y a otro no daré mi gloria. Y también dice que uno solo es vuestro padre, uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Somos hermanos igualmente. Algunos les ha sido entregados unos dones, un llamado, a otros otros dones y otro llamado, pero somos es igualmente humanos y todos debemos ser agentes que oremos por todos, porque eso es lo que somos. Pero poner la mirada siquiera en parte en un hombre, siquiera en parte en un hombre, esto es algo que desdice completamente del Evangelio. La palabra de Dios nos manda a someternos a nuestros pastores, a obedecerles, a considerar el resultado de su conducta, a que ellos sean ejemplo en todas las cosas, pero no a idolatrarnos ni a poner en ellos la mirada. Y la mirada solamente debe ser puesta en Cristo, porque nosotros los hombres somos hombres al fin y al cabo, que responderemos ante el Señor por todas nuestras obras.
Pastor, y él ya prepara el camino, después de él viene contemporáneo realmente Calvino, ¿no? Juan Calvino sería el reformador que lleva, que seguiría la posta.
Bueno, ahí en lo intermedio hay otros, ¿no? Otros hombres de la Reforma injustamente olvidados, ¿no? Está Martín Bucero de Estrasburgo. Está Guillermo Farel, ¿no? Está el maestro Faber de la Sorbona de París, ¿no?
Juan Noz.
Está, sobre todo, está Zwinglio, Ulrich Zwinglio en Suiza, ¿no? Enrique Bullinger, también Ecolampadius, Milconius, y otros hombres de ese calado que hicieron en su momento, de una u otra manera, también su contribución en este proceso. Repito, ni dentro ni fuera de Alemania Lutero fue el único, ¿no? Detrás hay otros, Pedro Sarkilax, ¿no? Olaf Lorenz Petri, para el caso, y Martin Rinkar, para el caso de Suecia, de Dinamarca, de los países escandinavos, ¿no? Y toda una legión preciosa.
Pastor, ¿y hoy en día cree usted que se necesita una reforma dentro de la iglesia cristiana? ¿Es solo para Colombia o para todo el mundo, solo Latinoamérica? ¿Qué opina usted de eso? ¿Y por qué, si se necesita, no se ha hecho o se subestima? ¿Qué es lo que pasa hoy en día, pastor?
Es que nos pasa lo que sucedía en los días de Josías. La Sagrada Escritura, la Palabra Divina, estaba perdida dentro del mismo templo y estaba perdida. Y se requiere volver a las verdades fundamentales de la Palabra de Dios y volver por el antiguo sendero del cual nosotros nos salimos,
las nos descarriamos.
Las sendas antiguas, de la cual nos habla Jeremías el capítulo 6, los versículos 16 y 17. Eso a un imperativo urgente. Yo tuve el caso concreto de un hermano pastor al que le estaba incomodando mucho que yo hablara de la obra eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre preciosa. Y la idea era, bueno, es que hoy estamos en el Espíritu, hoy debemos hablar del aceite, no de la sangre. Y como que ese énfasis, como que es, no era del todo bien visto por él. Bueno, ese es un problema de él y también un problema de muchos, en aras de innovar. Moody decía, si Dios me concediera volver dentro de 1000 años a predicar este evangelio, predicaría el mismo evangelio y volvería a decirlo: la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado y somos limpios por su sangre preciosa, y nuestra mirada debe ser puesta en Cristo y solamente en Él. Así que lo que Moody estaba diciendo es: en mi mensaje no van a haber variaciones en aras de innovaciones, yo no voy a redefinir, yo no voy a innovar, yo voy a seguir predicando exactamente lo mismo. Wesley también en su momento fue un hombre de muchas luces, y a él se le preguntó: señor Wesley, ¿usted por qué enfatiza tanto el nacer de nuevo? Digo, porque tenéis que nacer de nuevo. Era para él una urgencia, era una prioridad de primer orden, señalar ese evangelio y señalar que hay un cielo y un infierno, y hacer ver y que Dios no negocia sus principios, ni su naturaleza, sus atributos. Él es igualmente un Dios de amor, pero también un Dios de justicia y santidad. Su amor es justo y santo. Nada de eso se puede perder de la perspectiva, y en muchos se ha perdido. Cuando hemos materializado el evangelio y las promesas del Señor con la idea de lo quiero todo aquí mismo y ya, ¿no? Y se te lo puedo reclamar, esto se convirtió en un derecho mío, yo le reclamo a Dios cuando Él es soberano. Y Él no deja por ningún motivo de ser soberano. Y todo lo que recibimos de Él lo recibimos desde pura e inmerecida gracia. Cuando no se le ha hecho ver al creyente que el creyente es un sacerdote delante de Dios, como hemos dicho. Entonces, ahí se ha incurrido en un verdadero exabrupto. En un verdadero exabrupto se ha incurrido. Cuando no se le ha enfatizado al creyente, o se le enfatiza más la prosperidad que la santidad, allí se está incurriendo en un exabrupto. O cuando nos vamos hacia legalismos ahogantes, hacia legalismos estrechantes en aras de santidad, allí estamos también incurriendo en un desabrupto, porque no podemos olvidar que se trata de una vida, que es la vida cristiana de gracia, y que no se trata de tanto de lo que yo haga por el Señor, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando este tipo de, en aras de innovar, se pierde el dial del, o el norte correcto al cual nosotros debemos apuntar, realmente hemos perdido el sendero. Hemos perdido el camino.
Usted hablaba algo de unos papas, que había resurgimiento de papas. ¿Cómo es esa parte, pastor?
Claro que sí, porque lo que la doctrina romana dice es que cuando el papa habla es cátedra, habla por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es infalible en lo que él habla. Y es necesario para toda alma humana estar sujeta al papa romano y estar sujeta al clero de la iglesia, y que no debe el fiel ni siquiera disentir o dudar de lo que el papa establece en sus encíclicas, porque es infalible, es por el Espíritu Santo. Y hoy hay muchos en las iglesias que pretenden hacer lo mismo. Incluso hay uno de estos televangelistas que en un momento dado a veces dice: esto que estoy recibiendo es palabra revelada del Señor. Y hay de aquel que ose ponerlo en duda. Y muchas veces son presuntas revelaciones que lo benefician a él mismo en lo personal, pero lo que él dijo es intocable, es incuestionable, ¿no? Porque fue dicho por el Espíritu Santo. Incluso este hombre ha incurrido en la herejía de decir que por revelación que el Padre tiene cuerpo, que el Hijo tiene cuerpo y el Espíritu Santo también. Y otra serie de desmanes del mismo tenor y presuntamente bajo la infalibilidad. No, el apóstol Pablo no nos reportó jamás a infalibilidad de hombres. Aunque él mismo dijo: reconozcan que lo que yo les estoy escribiendo es palabra del Señor. Ah, porque él era en verdad un apóstol y estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Incluso él dice: si alguno os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, incluso un ángel, dice, sea anatema, sea anatema. Esto es, entonces, una falsedad. Y debemos tener en cuenta que Pablo reporta al creyente es a la Sagrada Escritura.
Sí,
a la Biblia. Todo tiene que ser pasado por el sedazo de la Biblia. Y si no pasa por ese sedazo, sencillamente no la aceptamos. Como no aceptamos las encíclicas de los papas cuando no están acordes con la Biblia, la palabra de Dios.
Bueno, tenemos que tomar el ejemplo de los cristianos de Berea, que escudriñaban todo en las escrituras para comprobar si era cierto. Muchas gracias, pastor Daniel. Hemos aprendido hartísimo. Queda en deuda hacer otra serie de programas. Hay mucho tema que hablar. Yo creo que esto ha bendecido al público que nos ha estado escuchando, porque recordar de dónde venimos es bueno para que no vuelva a pasar. Ese es el objetivo de la historia. Pastor, muchas gracias. Despídase, por favor.
Mis estimados hermanos, ha sido un placer estar en este tiempo de tertulia cristiana edificante dentro de un perfil bibliocéntrico en el marco de una ventana histórica. Y esperamos sinceramente que el Señor les bendiga. Deseamos para ustedes la chesed y la shalom de Dios, es decir, la gracia y paz de Dios en Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente.
Recuerden que en la página www.unavozenesdesierto.org puede volver a escuchar estos dos programas que hicimos con el pastor Daniel. Nos encontraremos en nuestra próxima cita. Que el Señor los siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.